Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferray.
Aquí seguimos en Onda Madrid analizando para ustedes lo más importante de la actualidad de este 31 de diciembre. Lo estamos haciendo con Rafa de Ribot, Yolanda Mármol, Fernando Rayón y Álvaro Nieto. Antes de seguir, lo que hacemos es actualizar lo que les venimos contando desde primera hora de este martes. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos, David, de una jornada que acerca aún más la formación de gobierno en nuestro país. Pedro Sánchez ya tiene la abstención de Esquerra a su investidura, aunque falta la ratificación por parte del Consejo Nacional que la formación independentista ha convocado para el próximo jueves. Una decisión que llega después de que la Abogacía del Estado haya solicitado al Supremo que su líder, Oriol Junqueras, pueda tomar posesión de su escaño como eurodiputado. Sánchez, satisfecho, reunió ayer mismo a su socio, Pablo Iglesias, y presentaron juntos los puntos de un acuerdo de gobierno que parece verá la luz probablemente antes de Reyes. Vamos hacia un nuevo año al que solo le quedan unas horas por estrenarse. La Puerta del Sol está preparada para acoger un año más la gran noche. 600 efectivos de Policía Nacional se sumarán esta noche a 872 efectivos del Ayuntamiento de Madrid, entre agentes municipales de movilidad, personal sanitario y de limpieza. En este caso, el aforo de la céntrica plaza se ha reducido ligeramente con respecto a ocasiones anteriores por la instalación de los andamios para la proyección de un video mapping en la fachada de la Real Casa de Correos. A las 9 de la noche se cierra la estación de Metro de Sol y se desalojará la plaza. Media hora después, quienes quieran acceder deberán hacerlo por cualquiera de los 4 puntos de control establecidos. Francisco Javier Cristóbal es portavoz de Policía Municipal.
Y en esos puntos se van a controlar principalmente que no lleven petardos, que no lleven vidrios y que no lleven objetos contundentes que puedan tener algún tipo que puedan originar problemas aquí dentro de la plaza. Los 4 puntos son Mayor, Arenal, Carrera San Jerónimo y Alcalá. Y el resto de calles van a ser cortadas y no van a poder acceder nadie por el resto de calles.
Una vez dentro, cuidado con las pertenencias. Bolsos y mochilas delante y nada de guardar móviles y carteras en los bolsillos traseros. Y lo más importante, aunque la seguridad está garantizada, hay que tener presentes las vías de evacuación por si fuera necesario. Portavoz de Policía Nacional.
Que sean conscientes y conozcan las vías de evacuación que se establecen para que en caso de cualquier incidente las conozcan. Esas calles recordamos que son calle Carmen y Preciados, que en caso de cualquier incidente y que sea necesario un desalojo urgente de la plaza, pues que todos los ciudadanos existentes las conozcan para hacer una evacuación dinámica.
Y después de las uvas, la fiesta. El gobierno regional ha autorizado 4 macrofiestas que tendrán lugar en otras tantas localidades madrileñas: Navacerrada, Griñón, Coveña y San Agustín del Guadalix. Fuera de estos municipios no hay ninguna macrofiesta autorizada, por lo que el resto serán dentro de la iniciativa privada. Tengan en cuenta también que autobuses, metro y tren adelantan esta noche el fin del servicio y lo retomarán mañana algo más tarde de lo habitual. Miramos ya al tráfico, cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, continuamos sin incidencias a destacar en la red vial de la comunidad. Estamos en una hora punta totalmente atípica en la red vial madrileña como consecuencia de estar principalmente en pleno periodo vacacional, así que no hay retenciones ni en las rondas M40 y M50 ni tampoco en los accesos a Madrid, tanto de entrada como de salida de la capital. En este último día del año, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, moderen la velocidad y recuerden al volante, cero alcohol y cero drogas.
En el centro de la ciudad también sepan que por los preparativos de la San Silvestre, a lo largo de la mañana y a primera hora de la tarde comenzarán los cortes por las calles por las que transcurrirá la prueba. Y en cuanto al tiempo, despediremos el año con sol y cielo despejado, máximas de 13 grados y heladas nocturnas en una noche que será fría. A esta hora tenemos 3 grados en la capital, 4 en el sur y 1 en la sierra.
Las 9:05.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Acabamos 2019, un año en el que los españoles hemos sido llamados en tres ocasiones a las urnas, dos de ellas fueron elecciones generales, y que en lo político ha estado marcado por las dificultades para llegar a acuerdos entre los partidos. De hecho, a 31 de diciembre, Pedro Sánchez todavía, al menos oficialmente, aún no tiene todos los apoyos necesarios para ser investido presidente, si bien todo apunta a que Esquerra finalmente se abstendrá, a falta de que el jueves su Consell Nacional dé el visto bueno. A esta hora de la mañana saludamos a Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del Partido Popular. Señora Beltrán, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaban el contenido de su acuerdo de gobierno de coalición. Lo han denominado coalición progresista. Entre sus puntos está la derogación de parte de la reforma laboral del PP, la subida de impuestos a los más ricos y la actualización de las pensiones por ley de acuerdo al IPC. ¿Qué valoración hacen ustedes?
Pues mire, la valoración que yo quiero hacer desde el Partido Popular es que es un acuerdo sectario y profundamente ideologizado. Y nos preocupa, por lo menos a mí me preocupa, el cambio de modelo que ha asumido el Partido Socialista. Ha asumido claramente los postulados ideológicos de Podemos, es decir, de la izquierda radical. Eso es lo que se ve y se trasluce, se transmite en ese acuerdo. En cuanto a los temas sensibles de educación, estado de las autonomías, etcétera, y con respecto al tema económico, pues con mucha preocupación, porque teniendo claros visos de desaceleración y pruebas palpables y evidentes de destrucción de empleo, de desaceleración económica, de bajada de la inversión extranjera, de menor crecimiento del esperado de la economía. Es decir, con pruebas ya claras ahora mismo, dejar la economía en manos de un gobierno y de unos socios claramente comunistas, porque es la ideología de Unidas Podemos, es muy irresponsable. Y encima, querer acabar con las políticas, en este caso con la reforma fiscal que llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy, que fueron fórmulas y medidas de éxito para sacar a España de la mayor crisis que habíamos tenido desde hacía muchísimos años, pues es bastante, como digo, irresponsable. Y encima ahora venir con una sanguinaria reforma fiscal que, a pesar de que ellos pretenden hacernos creer, va a ser únicamente para los más ricos, al final esto siempre llega a todos y lo que menos ayuda es a reactivar la economía, a crear empleo, porque al final no se consume. Cuantos más impuestos hay, pues desciende el consumo, desciende la inversión, etcétera. Vamos, ya le he explicado que tanto por el lado ideológico y social como por el lado económico, un profundo retroceso, lejos del progresismo que ellos dicen, totalmente lo contrario.
Pero a priori parece que suena bien aquello de que los que más tienen más paguen, que se suba el salario mínimo, ¿no? Uno pues sale a la calle y pregunta, y yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo, al menos en lo que son estos puntos, estos aspectos, a priori, como digo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener?
Pues se puede imaginar que el populismo siempre suena muy bien. ¿Cómo no va a sonar bien determinadas cosas? Pero luego hay que ser realista. Una cosa es el populismo y lo contrario, el realismo. Y para que una economía funcione, desde luego desde el Partido Popular ya conocen claramente que no somos partidarios de subidas de impuestos, sino todo lo contrario. Tenemos claro que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes, en este caso de los españoles. ¿Por qué? Porque eso genera consumo, genera ahorro también, cada uno puede hacer con su dinero lo que le parezca más adecuado. ¿Y eso qué lleva consigo? Pues está muy claro, cuanto más se consume, al final se crean más puestos de trabajo, hay mayor inversión, y eso es el círculo del crecimiento económico, absolutamente lo contrario a lo que pretende Podemos y el Partido Socialista.
El contenido de ese acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos lo hemos conocido casi a la vez que Esquerra decidía apoyar la investidura de Pedro Sánchez con su abstención. Falta que su Consejo Nacional lo ratifique lo ratifique este jueves. ¿Manejan en el PP algunas fechas posibles para la investidura? Me imagino que Pablo Casado estará ya preparando su discurso.
Pues claro, porque desde luego, preparándolo seguro. Ahora, la fecha concreta con este señor Sánchez no tenemos en absoluto idea de cuánto va a ser. Uh-huh. Es efectivamente que espera el Consejo Nacional de RC. Parece ser que va a ser el día 2, si no me equivoco,
sí,
día 2 o 3.
Uh-huh.
Sí, y luego pues ya la fecha que parece más probable es después de Reyes. Ahora bien, ¿qué pasa por la cabeza del señor Sánchez? ¿Quién lo sabe? Ahora bien, lo que sí que sabemos, y desde luego puedo afirmarlo porque lo estamos viendo cada día, es que él tiene claro todos los momentos. Ayer nos soltó una batería enorme de cosas gravísimas para nuestro país, el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, el acuerdo con Podemos, todos esos acuerdos que ayer quedó demostrado que Sánchez está vendiendo España a los que quieren acabar con él.
Pero sabemos lo que ha pactado con Unidas Podemos, sabemos lo que ha acordado con el PNV, pero no sabemos nada del pacto con Esquerra.
Sí, pero le voy a decir una cosa. Sabemos del acuerdo con Podemos lo que nos han pasado por escrito. Ayer el señor Sánchez no permitió que se hiciera ni una sola pregunta. Por supuesto, mal por la parte que corresponde al derecho a la información, a la obligación que tienen los periodistas, porque es su trabajo de preguntar, pero al derecho que tienen los españoles de conocer, mucho más allá de que nos den un papel, qué hay detrás de ese acuerdo y haber podido preguntar más cosas. Por ejemplo, ¿cuándo podía haber sido la fecha probable del debate de investidura? Todo esto es el señor Sánchez, por lo tanto, a su pregunta de cuándo iba a ser el debate, él tendrá calculado el mejor tiempo para todo lo que a él egoístamente le interese. Y me decía que no conocemos nada sobre el de Esquerra Republicana. Pues miren, si el del PNV ha sido y es tan grave, uh-huh, y me gustaría poderlo remarcar aquí, porque como presidenta del Partido Popular de Navarra que soy, tengo una extrema preocupación, porque en ese acuerdo con el PNV se habla de Navarra. Que sepamos, nada tiene que ver Navarra con la comunidad autónoma vasca, ¿verdad?
Bueno, y de retirar las competencias en materia de tráfico a la Guardia Civil.
Así es, quitar, es decir, eso es claramente echar de Navarra a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Reivindicación histórica de la banda terrorista ETA, por la que muchísima gente ha muerto, incluso políticos socialistas, mucha Guardia Civil, mucha Policía Nacional, todos. Y mucha víctima por defender que eso no ocurriera. Pues el Partido Socialista, el señor Sánchez, se ha arrodillado a los intereses, una vez más, del Partido Nacionalista Vasco en este tema, con una clara injerencia sobre una comunidad navarra que no pertenece al País Vasco.
Sí.
Y sobre todo una cosa que no nos olvidemos, que el Partido Nacionalista Vasco quiere a Navarra dentro de Euskadi para luego independizarse. Y eso ya lo ha admitido en ese acuerdo el señor Sánchez, porque habla claramente de naciones de Cataluña y País Vasco, habla de un cambio del modelo territorial, etcétera. Por lo tanto, ese acuerdo es de una gravedad, a mi juicio, extrema, y hay que estar muy encima de él.
Dice Esquerra, para defender ese acuerdo alcanzado con el PSOE, que desconocemos de momento el contenido, dice Esquerra que estamos ante una oportunidad para el independentismo. ¿Piensa lo mismo el Partido Popular?
Absolutamente, absolutamente. ¿Pero qué no les va a dar? Mire, el tema es tan serio como que tenemos a un presidente en funciones capaz de todo, capaz de cualquier cosa por continuar en la Moncloa. Pero así, tan claro se lo digo. Hemos visto también, no sabemos en qué va a consistir el acuerdo con RC, pero desde luego, si tiene que vender España, el señor Sánchez lo hará. Hemos visto como Bildu está muy contento y dijo ayer que cree que Sánchez va a llevar a cabo la agenda valiente que le han pedido para que Bildu se abstenga. ¿Qué agenda valiente es esa? También nos tenemos lo peor. Pero yo quería hacer una reflexión, si me lo permite.
Sí.
Me gustaría preguntar, ¿de verdad ningún varón o varonesa socialista va a salir a decir algo en contra de lo que está haciendo el señor Sánchez? ¿Y van a permitir que rompan España delante de sus ojos? ¿Y no van a ser valientes para intentar pararlo? Es algo que creo que merece la pena hacer esa reflexión, porque dudo mucho que muchos varones socialistas, viendo como están sacando y van a sacar tajada, permítame la expresión, en algunos territorios frente a otros, se pueda permitir esa desigualdad territorial y, sobre todo, el riesgo de despedazar nuestro país y que nos salgan a denunciarlo.
Estamos hablando con Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del Partido Popular. Me gustaría preguntarle también por lo ocurrido en Bolivia, por el incidente diplomático en la Embajada de México, a raíz de la visita que realizó la encargada de negocios junto a otro diplomático español. El gobierno interino de Bolivia ha decidido expulsar del país tanto a estos dos diplomáticos como al personal de policía que les acompañaban. ¿Tiene que ver lo ocurrido con ese acuerdo de gobierno PSOE Unidas Podemos?
Pues mire,
es lo que dice, es lo que dice el gobierno interino de Bolivia.
Pues mire, yo qué le voy a decir si estamos viendo lo que nunca jamás pensábamos que podríamos ver, y es a una persona, el señor Sánchez en este caso, capaz de llegar a lo máximo por sus propios intereses personales, ¿no? A lo máximo me refiero a lo peor para el propio país que él quiere presidir. Por lo tanto, cualquier interés del señor Sánchez para doblegar voluntades será capaz de hacerlo. Ahora bien, no tenemos la certeza, pero sí que hemos solicitado y pedido la comparecencia de la ministra de Exteriores para que comparezca en el Congreso para dar explicaciones de este hecho. Es cierto que los socios ahora mismo de gobierno del señor Sánchez, de los socialistas, Unidas Podemos, tienen claras vinculaciones y muchos intereses puestos siempre con el régimen anterior de Evo Morales. Por lo tanto, este incidente, entre comillas, sí, veremos qué ha ocurrido y, bueno, tiempo habrá de saber qué ha pasado, pero desde luego cualquier cosa es posible con el señor Sánchez.
Estamos a día 31, una jornada para hacer balance. ¿Qué balance hace usted como secretaria de Organización del PP de este 2019?
Pues mire, como secretaria de Organización, lo que tengo que hacer de balance, pues permítame que no sea muy optimista en lo que a política se refiere. Pues hemos visto un año 2019 con un proceso electoral interminable desde abril, con unas ansias desmesuradas del señor Sánchez, una persona pues continúa siendo presidente, caiga quien caiga, con un aumento del paro, con una bajada de la inversión extranjera, con desconfianza empresarial y, sobre todo, un año en blanco, sin aprobación de leyes y sin presupuestos, es decir, con una política parada, que eso repercute también en el desarrollo económico y en la desconfianza, en la general desconfianza para la inversión. Uh-huh. Eso es políticamente, siento decir, que no ha sido un año brillante, sino todo lo contrario.
Y pero sobre todo, diga.
Pues quería mandar, después de, bueno, pues de todo lo que vimos ayer, toda esa batería de desmanes del señor Sánchez para conseguir ser investido presidente, uh-huh, quería mandar un mensaje de esperanza hoy día 31 de diciembre y para el año 2020, porque desde el Partido Popular quiero decir a todos los oyentes que somos un gran partido de Estado, que no vamos a permitir que se rompa el orden constitucional y que somos el único partido capaz de sostener los pilares de la unidad de España, y que vamos a trabajar desde la oposición de una forma implacable para que no ocurra nada con nuestro país. Por eso quería decir que, bueno, pues que nos esperan días duros en el año 2020, pero que hay, bueno, que hay esperanza y que hay un partido detrás, como es el Partido Popular, que vamos a trabajar por ser dique de contención, por ser un cortafuegos ante las pretensiones de un partido socialista que nos ha dejado al país a los pies de los caballos.
Si hay que hacer una crítica general a todos los políticos, sería la de que ustedes este año han demostrado que aquello de llegar a acuerdos y consensos no es lo suyo, ¿no?
¿Del Partido Popular? Bueno, pues le tengo
general,
que recordar...
En general, no estoy especificando ni el PP ni el PSOE, ¿no? Quiero decir, después de tantos meses de negociaciones, después de dos elecciones, que lleguemos el día 31... y si sigamos con un ejecutivo en funciones, yo creo que es un fracaso en general de la clase política, que lo que hace también es alejar a la ciudadanía, ¿no?, de sus dirigentes.
Pues puede tener razón, y a mí, créame, que no me gusta no reconocer que todos tenemos parte de culpa, pero en esta ocasión, en muchas cosas todos tenemos parte de culpa, pero en esta ocasión permítame que diga que lo que es demostrable desde el partido, es cierto que ahora la política ha cambiado, que hay muchos más partidos y que estamos todos, debemos estar abiertos a llegar a acuerdos, porque así nos lo impone la sociedad y la nueva fragmentación política. Pero también es cierto que desde el Partido Popular, permítame que le diga, y desde Navarra en concreto, del que soy presidenta, hemos dado ejemplo de saber unir al centro-derecha, como ha sido en la coalición preelectoral Navarra Suma, haber unido a Ciudadanos, UPN y Partido Popular. Hemos llegado a acuerdos con Ciudadanos para conformar gobiernos.
Sí, pero no lo han conseguido a nivel nacional, ¿no? El haberse presentado lo que sería España.
Hemos tendido la mano al Partido Socialista, en este caso, para que contase con el Partido Popular para tener 11 pactos de Estado, y el señor Sánchez nos ha mordido esa mano, es decir, nos la ha quitado y no ha querido saber nada del Partido Popular. Yo entiendo que pueda parecer que todos estamos en el mismo saco, pero hay culpas con las que sí que tenemos que cargar, pero en esta en concreto, con no llegar a acuerdos, haber ido a todas las reuniones a las que se nos ha llamado, ha ido nuestro presidente, el señor Casado, a todas las reuniones a las que le ha convocado el señor Sánchez, con interés de ayudar a España, con interés de tender la mano, como digo, por el bien de los españoles, para diferentes acuerdos de Estado, y no ha querido nada el señor Sánchez al día siguiente de las elecciones.
Bueno, pues esperemos que en el 2020 haya más acuerdos, haya más llamadas de teléfono.
Bueno, pero pongámosle...
España lo necesita, sabe usted, que hay unas reformas pendientes que hay que llevar a cabo y que estamos a las puertas de seguramente una nueva crisis y no podemos estar infinitamente sin gobierno. Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP, le agradezco que haya estado en esta última mañana del 2019 con nosotros.
Muchísimas gracias a usted y feliz 2020.
Feliz año y que llegue cargado de muchas buenas cosas. Gracias.
Muchas gracias a usted.
La verdad es que al Partido Popular no le ha ido nada mal el 2019, ha servido para consolidar el liderazgo de Pablo Casado y sobre todo también para recuperar poder territorial, ha recuperado el Ayuntamiento de la capital, se ha mantenido aquí en la Comunidad de Madrid, alcanzando pactos, con lo cual, bueno, el balance en este caso para el PP no puede ser malo del todo. Hay otras formaciones como Ciudadanos que hoy, si hacen balance, verán que está mucho peor que hace justo un año.
Pero, bueno, yo soy muy crítico con lo que ha hecho el PP este año, sinceramente. Creo que fue con una muy mala estrategia las elecciones de abril y así le lució
pero
el pelo.
Pero empezó mal y ha acabado bastante.
Bueno, ha recuperado terreno, pero en el fondo sigue ahí, en la oposición. Y ahora escuchábamos a Ana Beltrán, que efectivamente está aterrorizada con lo que pueda pasar con el nuevo gobierno. Pero yo digo de aquí lo mismo que he dicho las últimas semanas. Si de verdad el PP está aterrorizado con este gobierno, todavía tiene una última oportunidad. Presentarse en la sesión de investidura, sea cuando sea, y que Pablo Casado ofrezca gratis total los votos del Partido Popular a cambio de que Sánchez se olvide de sus pactos con los independentistas, con los nacionalistas y con Podemos. Si es tan sencillo como eso. Es decir, si realmente les preocupa España, lo que tendría que hacer el Partido Popular es eso, ofrecer gratis sus votos en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez para que sea elegido sin tener que ceder a ningún chantaje de nadie.
Álvaro, ¿a eso les parecería bien a los votantes del Partido Popular?
Pues no lo sé.
¿O luego pagaría el PP en las urnas medio plazo?
Creo que llegados a este punto habrá que elegir el mal menor. Es decir, si el Partido Popular cree que vamos a despeñarnos por el precipicio, creo que hay todavía una opción que tiene en sus manos el Partido Popular, que es evitar esto e ir a la solución menos mala.
Rafa, ¿tú lo ves igual desde allí, desde Barcelona?
Bueno, Yo lo que coincido es que, en fin, ser útil o plantar cara no es hacer declaraciones, es hacer acción política, y lo que propone Álvaro pues es una acción política. Entonces a mí esta idea de que un partido es garantía de algo porque hace unas declaraciones muy contundentes y que habla que todo lo que hace pues el presidente de gobierno en funciones son desmanes y demás, pues es una línea que, en fin, que nos sitúa muy claramente en el nuevo giro, un nuevo quiebro del Partido Popular, que parece que ha aparcado la moderación, pero que no deja de ser esto, palabras, y yo creo que ya está bien de valorar la política por las declaraciones, que llevan a muy poco, y que es mucho más interesante ver si hace una gestión de sus activos, en este caso sus diputados, y no, el Partido Popular pues se ha borrado de eso. Pues yo creo que efectivamente ahí hay una posición de cuanto peor mejor. El PP ha hecho un análisis de que no le ha ido tan mal, tal como tú decías, seguramente, pero que tiene muchos riesgos aún, acechando, hay una preocupación enorme, no sé si hasta qué punto justificada por el resultado de Vox, y lo que era antes un riesgo que le aparecía por Ciudadanos, ahora le aparece por el partido de Abascal, y entonces esto está condicionando su acción de gobierno, y se está desdibujando ese Partido Popular que quiere trasladar a los ciudadanos, que tiene ese compromiso con las grandes cuestiones de Estado, que en un momento Pablo Casado intentó dibujar a partir de los pactos que nos comunicó, que había llegado, a los que había llegado con Pedro Sánchez, pero que a la hora de la verdad es incapaz de poner un escenario sobre el que se pueda gestionar. El que ha apuntado a Álvaro, entregando sus votos, abriendo una negociación, o el que sea. Sí, efectivamente, ¿esto tendrá coste en los electores? Pues seguramente, pero a corto plazo, y entonces el tacticismo está ahogando a todo el mundo. Entonces no puedes denunciar el tacticismo de otros si tú ejerces el propio con tus intereses y tus circunstancias.
Yolanda.
Pues mira, yo coincido con este análisis que hace Rafa desde Barcelona. Yo creo que el Partido Popular se ha desdibujado muchísimo este año, y una de las grandes fortalezas de un partido es siempre qué referente es, qué identidad tiene, y yo creo que el Partido Popular, con el liderazgo de Pablo Casado, ha desdibujado completamente cuál es la identidad del Partido Popular. Recordemos que a principios de año teníamos a un líder que en el Congreso pronunció sus discursos más duros, aquella etapa del felón, etcétera. Eso le llevó a una catástrofe electoral en el mes de abril. Se quedó temblando en 60 y pico diputados, con entonces Albert Rivera muy fuerte, a solamente 9 escaños.
Supo reaccionar pronto, porque luego ya en las municipales y autonómicas mejoró considerablemente los resultados, y luego ya en noviembre todavía más.
Bueno, en las municipales y autonómicas, en realidad lo que hizo fue conquistar el Ayuntamiento de Madrid, que fue la gran perla, ¿no?, de esos comicios para el Partido Popular. Hizo una cosa bien.
Mantenerse en la Comunidad de Madrid, conservar también Castilla y León, que es un feudo tradicional del
sí,
PP.
Sí, conservó sus feudos tradicionales y recuperó el Ayuntamiento de Madrid, que era otro de esos grandes feudos que tuvo, efectivamente, y que tuvo ese impasse, podríamos decir, ¿no?, del gobierno de Manuela Carmena. Lo que hizo el Partido Popular, a mi juicio, fue conseguir unos resultados electorales bastante normales, pero negociar con grandísima habilidad con Ciudadanos, que negoció fatal los pactos territoriales, Albert Rivera, y se dejó perder grandes plazas. Y luego, bueno, vimos ese cambio de rumbo de Pablo Casado, ¿no?, de llamar felón y de tener un estilo hiperagresivo, pasar a un espíritu de repente moderado, pero con complejos, porque Vox también le seguía llevando parte de su electorado. Y luego, para mí, la guinda final, que fue que después del 10 de noviembre no ha conseguido poner un escenario realista, factible, sobre la mesa. No ha movido ficha, ha criticado todo, pero no ha dado ningún paso. Por supuesto que quien gana las elecciones tiene la mayor responsabilidad de poner escenarios sobre la mesa, pero en la noche electoral el Partido Popular pide la cabeza de Pedro Sánchez, y a partir de ahí es verdad que yo entiendo que muchos escenarios quedan completamente cerrados. ¿Hubiera sido posible, si no se hubiera dicho pedimos la cabeza de Pedro Sánchez, al día siguiente tejer un acuerdo con el PSOE? No lo sé, no lo sabemos y no lo vamos a saber, porque hacer hipótesis sobre lo que ya ha ocurrido es complicado.
Fernando.
Yo era partidario desde el primer momento de que el Partido Popular se abstuviera para que pudiera gobernar Pedro Sánchez en solitario. Naturalmente eso implicaba como decía ahora Yolanda, también una conversación, hablar, no digo hacer cesiones, pero yo creo que hubiera sido una actitud razonable. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, pues que tenemos un gobierno donde estamos viendo hoy las concesiones pues a Esquerra Republicana, que las intuimos o que se anuncian en el diario ahora, las del PNV, las de Podemos, etcétera. A ver, lo que ahora vamos a ver es un escenario totalmente distinto, porque naturalmente este gobierno va a radicalizar posturas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ya estamos viendo cómo es la reacción de Vox en algunos al acuerdo de ayer. Y entonces, claro, lo peor de seguramente de este gobierno es que prácticamente divide a la sociedad en dos. Entonces, cuando una sociedad se divide, los radicales siempre sacan mucho provecho, ¿no? Entonces, bueno, pues los moderados quedan ahí un poco buscando su lugar. Creo que esto lo podríamos ver, a mí me parece lo más preocupante, ¿no? Pero lo estamos viendo un poco con el resto de los partidos. No hemos hablado, o ha hablado seguramente la portavoz del PP, de la abstención de Bildu, pues sí, es verdad. Con eso implica que no sean necesarios los votos el voto de Coalición Canaria. Bueno, pero tenemos que distinguir muy bien cuáles son los votos moderados de los votos radicales. Entonces, yo intuyo una radicalización y eso me parece que es lo que le puede pasar factura al PP. El PP estuvo a punto de recibir el sorpaso de Ciudadanos, no ocurrió. Ahora el lugar de Ciudadanos lo ha ocupado Vox, que nadie, creo que nadie dudará que es un partido más a la derecha de Ciudadanos. Entonces, pues esto se está radicalizando y yo creo que el Partido Popular tiene que adoptar ahora una actitud distinta. Es decir, creo que intentar mimetizarse con los planteamientos de Vox sería un error. Pero bueno, lo que se va a producir con este gobierno intuyo que va a ser un poco eso. Entonces, por eso creo que no es bueno, y no es bueno para la sociedad ni para la vida política.
Yo estoy bastante de acuerdo, Fernando. Y escuchando a la señora Beltrán, ¿no tienes la sensación que en este escenario que ella dibuja es una oposición mucho más efectiva la de Vox que la del propio Partido Popular?
Claro,
Vox.
Totalmente.
Si
claro,
te pasas todo el día llamando comunistas a los ministros, diciendo que esto es un desmán, Vox está capitalizando el papel de oposición porque ejercerá esta respuesta con mucha más credibilidad que tú.
Exacto. Es que se ha llamado sectario, ideologizado, sí, arrodillado, política sanguinaria.
Llamar ideológico un pacto de gobierno. Yo me quejo de muchas cosas ideológicas, ¿no?, en la administración y lo he denunciado aquí. Pero, o sea, hay que aceptar que un pacto de gobierno tiene una base ideológica. Solo faltaría. De verdad, yo creo que denota que en algunas cosas se ha perdido el rumbo. Que la señora Beltrán nos diga que tiene que ver el Partido Nacionalista Vasco con Navarra, pues bueno, pues simplemente es que gobierna la comunidad. Claro. Y entonces intenta traer agua a su pueblo.
Bueno, ahora no gobierna, co-gobierna, pero ha gobernado. Sí,
vale, pues y la mayoría tiene un apoyo, el cual no es menor, ¿no? Bueno, en fin, ahí yo creo que cerramos los ojos a una realidad de una manera muy poco efectiva.
Yo creo que lo lamentable de todo esto, y ya que estamos en el último día del año, quizás podríamos hacer un poco balance de todo lo que ha pasado, ¿no? Que es lo que estamos un poco haciendo. Lo lamentable es que hemos llegado a esta situación por la gran torpeza de nuestros políticos, los de un lado y los de otro. O sea, realmente durante este 2019 han tenido oportunidades más que sobradas tanto Ciudadanos como el Partido Popular de evitar todo esto. No lo han hecho. Todavía tienen una oportunidad, no lo van a hacer. Y el Partido Socialista también lo podía haber evitado, podía haber sido mucho más generoso y podía haber hecho otro tipo de planteamientos a Partido Popular y Ciudadanos, ¿sí?, en vez de embarcarse en esta deriva que desde mi punto de vista es inquietante. No tanto por lo de Unidas Podemos, sino por lo que representa que el gobierno de España dependa de un señor que está en la cárcel. Es que hemos llegado al extremo de que ahora la fecha de investidura depende del partido que lidera un señor condenado en firme por el Tribunal Supremo por un delito de sedición. Es que es una cosa que no sucede en ningún sitio del planeta. O sea, es que es una cosa inaudita.
que el gobierno de España, que la investidura de España dependa de un señor que está encarcelado, al que se le filtran por anticipado los escritos de la abogacía del Estado, incluso antes de que le lleguen al propio tribunal. Esto es lo anormal. Hemos llegado a una situación escandalosa, escandalosa.
Pero yo, bueno, vamos a ver, por aterrizarlo en hechos concretos, evidentemente Oriol Junqueras continúa siendo el líder de Esquerra Republicana y evidentemente la investidura, como dices Álvaro, depende de Esquerra Republicana. Pero lo importante, lo trascendente y lo que afecta a todos los españoles es que ese acuerdo esté dentro de los cauces de la ley. Que ese acuerdo al que se llegue, lo conozcamos, sea público y esté dentro de la legalidad, de la Constitución y de las normas de convivencia que nos hemos dado. Eso es lo importante.
Pero todavía no lo hemos conocido.
Bueno, por eso digo que lo importante no es que haya un señor en la cárcel, o sea, y que ese partido siga dependiendo de que su líder esté en la cárcel. Lo importante es que el acuerdo al que se llegue esté dentro de los márgenes de la ley. Es decir, que sea un acuerdo perfectamente legal, que sea un acuerdo que se haga público y que sea transparente. Y luego a unos les gustará y lo alabarán, y luego otros lo criticarán. Y lo mejor de todo, vamos a tener una legislatura corta o larga para ver en qué se traduce ese acuerdo y qué porcentaje de eso que está escrito se puede llevar a cabo. Y creo que eso, al final, es lo importante, que Esquerra Republicana sigue dependiendo de su líder, que su líder está en la cárcel. Bueno, pues es que es una obviedad.
Bueno, pero déjame un matiz. Evidentemente, los acuerdos se tienen que atener a la Constitución, faltaría más. Que el presidente del gobierno en funciones pacte algo que sea inconstitucional. O sea, espero que no llegue a ese extremo. Pero a mí lo que me inquieta es, uno, todavía no conocemos el acuerdo. Dos, no sé si el acuerdo es en realidad lo que han pactado o han pactado mucho más. Porque como han estado reunidos tantísimas horas...
Pero fíjate,
yo no sé,
Álvaro,
si me van a
que eso mismo
algo.
Podíamos decir de no, los acuerdos del PP
sí,
con Vox.
Sí, pero es que yo ayer escuché a la portavoz de Esquerra decir no, tenemos que facilitar la investidura de Sánchez porque esto es una grandísima oportunidad para el independentismo. Hombre, a mí me inquieta profundamente que la portavoz de un partido independentista que se quiere cargar España diga que con Sánchez tiene una oportunidad magnífica.
Pero Álvaro, continúa la frase. Continúa la frase. ¿Cuál era el final de esa frase? El final de esa frase es: tenemos una oportunidad porque hemos conseguido en estas negociaciones una mesa de diálogo entre dos gobiernos.
Bueno,
entre el gobierno de la... Sí, sí, es que lo dijo
bueno,
ella.
Sí, pero vamos
entre el
a ver
gobierno
qué,
de la Generalitat
qué consiste eso.
Y el gobierno de estatal.
En cualquier caso, tú has dicho, sí, tenemos una legislatura para ver cuánto de esto se hace realidad o no. Y efectivamente, te cojo la palabra porque yo creo que el gran alivio, a mí la única manera de aliviarme que yo encuentro en estas horas, sinceramente, es que como el presidente va a ser Pedro Sánchez y sabemos que es un mentiroso compulsivo y un tipo que no tiene ningún escrúpulo en no respetar su palabra, lo único que a mí me alivia es que él no va a cumplir nada de lo que está pactando. Por tanto, yo sé que no va a pasar nada grave.
Porque en el fondo
va a engañar a todos.
Ya parece Quim Torra, que le dice a Esquerra, no os va a engañar.
No, pero si es que es verdad. Si es que Sánchez ha engañado a todo el mundo todo el rato. Os recuerdo que se presentó a unas elecciones el 10 de noviembre diciendo que es que se iba a traer a Puigdemont de Bruselas, que iba a tener mano dura con el independentismo. Oye, pues ha pasado todo lo contrario. O sea que yo todavía tengo la esperanza de que la legislatura, pues vaya fenomenal, porque les va a engañar
mismo,
a todos.
Por eso mismo decía yo, Álvaro, que la legislatura iba a ser breve. Pero yendo a ese balance que tú decías, ¿qué nos ha pasado un año con dos elecciones? Se equivocó Pedro Sánchez convocando las segundas, pensaba que iba a tener otro resultado, etcétera. A mí quiero volver un poco al principio. A mí me preocupa porque no hemos sabido, por supuesto, no han sabido los políticos, como tú decías, David. No han sabido gestionar lo que los españoles les hemos dicho. Uh-huh. Pero me preocupa la segunda parte, y no solo lo hemos visto en España, lo hemos visto que ha ocurrido en Francia, que ha ocurrido en Italia, que ha ocurrido en Austria, que ha ocurrido en Holanda. Es decir, hay una polarización. Ahí es verdad, hay gobiernos de repente en Finlandia, pues es un pentapartido y que gobierna y que parece que que funciona. Aquí no estábamos acostumbrados a esto y no hemos sabido gestionarlo. Creo que una parte importantísima de la culpa la tiene Pedro Sánchez. que es interesante incorporar al PNV y a los catalanes, sí, pero ellos no claudican de su independentismo, entonces a mí me preocupa. Entonces, ese radicalismo que yo veo que se va acentuando en otros países de Europa y que pues no lo gestionan bien los políticos. Entonces, por eso pienso que el año 2020 pueda ser un año complicado, y luego los datos económicos, pues que empiezan a conocerse, el crecimiento, etcétera, el gasto, pues no son muy buenos, y eso me parece todavía más preocupante.
Bueno, hoy en la web de Otamadrid estamos preguntando a nuestros oyentes si 2019 ha sido un buen año. Pueden responder sí o no, lo tienen muy fácil. Esto es o blanco o negro, si les ha parecido buen año o mal año. Ya saben, entran en la web de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y participan. Rafa, quería preguntarte por el discurso de fin de año del presidente de la Generalitat, Quintorra.
Sí.
Y de lo que dijo anoche. Volvió a hablar de la autodeterminación y también se refirió a la decisión que tiene que tomar el viernes la Junta Electoral sobre la inhabilitación.
Él ya lo ha dejado claro, que él no inhabilita a nadie y que piensa plantar cara. También es verdad que en esta retórica en la que estamos instalados, en la que todo sirve para todo, los pactos con el PNV, el discurso de Torra sirve para todo, porque la primera vez que lo dijo, pues en fin, los periodistas pensamos, pues nada, pues presentará la moción de confianza, y desde su entorno dijo, no está pensando en eso. En cualquier caso, evidentemente, si la Junta Electoral actúa para inhabilitarlo, o si finalmente, después de los recursos y, por tanto, a medio plazo, también se confirma la sentencia del Superior de Justicia de Cataluña, la intención es poner ante el espejo a Esquerra Republicana. Y esto está en clave preelectoral en Cataluña. Es uno, o previsiblemente será el detonante de la convocatoria electoral, ¿no? Después de que pongan en una situación difícil a Esquerra. Y eso será una de las constantes en el gobierno que parece que va a presidir nuevamente Pedro Sánchez, con el apoyo, cuanto menos con la abstención de los republicanos, ¿no? Y este es uno de los elementos temporales importante, porque yo creo que Esquerra sigue teniendo un objetivo prioritario, que es la Generalitat, y un camino para un cambio de ciclo político, que es el acuerdo del gobierno de España.
Se está preparando un nuevo tripartito en Cataluña a cambio
sin
pacto.
Sin duda, y esta es la única garantía de que el gobierno en España, al menos por la parte del independentismo, ya veremos cuál será la posición de Unidas Podemos, que yo creo que también, en fin, no la estamos analizando en profundidad, pero también entrar en contradicciones, vamos a ver cómo lo llevan, pero la garantía de que el gobierno tenga una cierta estabilidad es el quid pro quo. Y entonces, solo si efectivamente hay una dependencia mutua, esto garantizará unas fidelidades que de per sí, pues nadie quiere casarse con nadie. Y solo la lógica de este acuerdo vía estabilidad, vía presupuestaria, que tiene el triángulo en el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento del Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España, esto sería una garantía de que pues habrá una lealtad mínima y que esto pueda tener unos visos de ir más allá de unos meses, ¿no? Y de que la legislatura se pueda mirar a largo plazo, no sé si agotarla, pero más allá, ¿no?
Oye, Rafa, una pregunta.
Dime.
Fácil, ¿eh? Hoy van a hacer una crisis de gobierno hoy en Cataluña, ¿no?
Ah, ¿sí?
Entiendo, ¿o no?
Pues no parece que nadie tenga capacidad para hacer crisis de gobierno.
No, es que anunciaban que iban a echar a Pere Aragonés si inhabilitan el viernes, bueno, a Torra.
Pues si hacen eso, Esquerra tiene toda la plataforma para tener una posición de ventaja. Es decir, se ha especulado mucho ante la posibilidad de hacer cambios en el Ejecutivo a partir, sobre todo, de la aplicación de lo que se llama la ley de presidencia. En fin, para intentar resumir, en el caso de inhabilitación, la ley de la presidencia del gobierno de la Generalitat prevé que el vicepresidente o consejero en jefe asuma el cargo de presidente, pero no tiene capacidad ni de hacer crisis de gobierno interno ni de convocar elecciones. Para evitar que esto caiga en manos de los republicanos y tengan el control de la Generalitat en el tránsito hasta la elección de un nuevo presidente por parte del Parlamento, se apuntó a esta posibilidad. Pero esto rompe el pacto. Y la ruptura del pacto justifica ir a un escenario electoral en una situación de victimización por parte de los republicanos, con lo cual yo creo que esto, sobre lo que se ha especulado mucho, está, diría, a estas alturas descartado.
Bueno, me quedo más tranquilo.
Bueno, no, en fin, a estas alturas yo diría que hay muy pocas posibilidades, ¿eh? No, en fin. Fíjate que Quim Torra no ha tenido ni capacidad para hacer una crisis de gobierno en situaciones de una debilidad absoluta, como es con el consejero de Interior durante todos los altercados en Barcelona, con Esquerra Republicana y criticando su actuación y sin mayoría en el Parlamento, porque la CUP también había pedido que se le censurara, ¿no? Al final le tuvo que salvar la cara a su consejero del Interior, el partido, la oposición, vaya, porque estaba absolutamente debilitado. Pero ni aún así tiene capacidad de control de su ejecutivo. Juntos por Cataluña no, bueno, el partido del PDeCAT no lo permitió en ese momento, y ahora Esquerra no permitiría, sin empezar la carrera electoral, que hubiera una alteración, y además de esta importancia, que sería la segunda figura del gobierno en el ejecutivo. Bueno, puede ser un suicidio de Torra para acelerarlo todo, pero insisto, no hay ninguna pista más allá de las especulaciones de que esto vaya a ser así.
Las 10 menos cuarto de la mañana, hacemos una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de Reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Año Nuevo.
El 2019 se nos va de las manos. En la web de Onda Madrid estamos preguntando esta mañana si ha sido o no un buen año. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Cómo ha sido el 2019 para el deporte madrileño? Ha habido de todo, ¿no?
Sí, ha habido de todo, como en botica. Se suele decir. No es que haya tenido muchos éxitos, por lo menos en el mundo del fútbol. Sí. No ha habido éxitos para ninguno de los cuatro equipos madrileños de primera división, pero bueno, ha habido cosas importantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Getafe, yo creo que está viviendo ahora mismo el mejor momento de su historia. El año pasado estuvo luchando hasta la última jornada por entrar en Liga de Campeones. Ahora está también en los primeros puestos de la clasificación, es decir, que está viviendo un buen momento el equipo de José Bordalás. El Atlético de Madrid y el Real Madrid, bueno, yo creo que han tenido una temporada irregular. Ahora está levantando cabeza el Real Madrid después de una temporada la pasada donde hubo tres entrenadores y donde se jugó no suficientemente bien. Se quedó en tercera posición de la tabla a muchos puntos del líder del FC Barcelona. Ahora, como te digo, parece que las cosas vuelven a su cauce. En el Atlético de Madrid, tres cuartos de lo mismo, se quedó segundo la temporada pasada. Este año está mal viviendo ahí entre la cuarta, la quinta, la sexta posición de la clasificación. Faltan goles, pero bueno, ahí está luchando también el conjunto rojiblanco, y el que peor lo está pasando es el Club Deportivo Leganés, que el año pasado sí se mantuvo con holgura en Primera División, pero que este año lo está pasando realmente mal.
Bueno, ¿qué contamos a partir de la 1:05 en el partido de la 1 de Onda Madrid?
Pues mira, vamos a tener un partido de la 1 muy especial. Llega el fin de año y, como tú has comentado, vamos a hacer un resumen de lo que han hecho en este 2019 que acaba los principales equipos de nuestra comunidad, como te acabo de contar, aunque hoy hablaremos y mucho de la San Silvestre Vallecana, esa popular prueba que concluye el año deportivo en la capital de España. Más de 40.000 participantes van a recorrer los 10 kilómetros que hay desde la salida, que estará localizada en la calle Concha Espina, esquina Plaza Sagrada Corazones, muy cerquita del Santiago Bernabéu, y que la meta va a estar ubicada en la calle Candilejas, también muy cerquita del estadio de Vallecas. Hablaremos con un atleta aragonés, Toni Abadía, que ha sido tres veces podium en esta carrera, y también hablaremos con Víctor García, atleta madrileño, que ahora entrena a gente que corre la popular y que nos dará consejos para afrontar esta prueba de la mejor manera posible. A las 5:30 de la tarde va a comenzar la prueba popular, va a ir en escala a las 5:30... a las 17:45, a las 18, porque son muchos los populares que van a correr la prueba, a las 19:55, es decir, a las 8:05, será la hora de la San Silvestre Internacional. Aproximadamente en 35 minutos, alrededor de las 8:30, se llegará al estadio de Vallecas los atletas internacionales. En esta edición, el ugandés Busendich y el belga de origen somalí Abdi son los principales favoritos para ganar esta prueba internacional, que, como decimos, va a tener 40.000 atletas, 40.000 populares corriendo por las calles de Madrid.
Es que hay mucha afición a lo de correr. Cada vez hay más gente que se anima.
Y sobre todo en esta prueba. Es una prueba que ya no solo por correr, ya no solo por hacer marca, que la mayoría de los populares no van a hacer marca, van a divertirse en este final de año. Y la verdad es que sí, que hay muchísima afición para correr esta prueba.
Gracias, José María, feliz año también para ti.
Igualmente a todos.
Y os doy a cada uno de vosotros 30 segundos para que nos contéis qué le pedís al año nuevo, porque del viejo hemos hablado y mucho. Rafa, empiezo contigo.
Vaya, este es un atraco, ¿eh? ¿Qué le pedimos al año nuevo? Pues salud para todos, y en fin, ya situados en materia. Un poquito de estabilidad no sería bien, ¿verdad? Para poder no italianizarnos, como decía también Álvaro al principio de la tertulia, que antes, cuando lo utilizábamos como adjetivo, era como una cosa de decir, oye, no caigamos en esos errores, no nos acostumbremos al desgobierno.
Yolanda.
Pues yo le pido estabilidad. Mirada larga, no dejarnos arrastrar por las pasiones y por los calentones de cada día, y tener esa mirada larga para que por lo menos nuestros políticos sepan conducir el país hacia donde se merece, y para poder abordar los retos que verdaderamente, después de tanto tiempo en funciones, este país tiene que asumir ya, porque llegamos tarde.
Álvaro.
Bueno, yo pido simplemente que el año que viene sea mejor que este, que lamentablemente para mí creo que ha sido, vamos, para el país ha sido un año perdido, y en el que ha habido muchísima tensión. Yo, por si acaso, me voy a ir a destensionar a la San Silvestre esta tarde, voy a ser uno de esos 40.000 corredores.
¿Sí?
Sí, porque creo que es la mejor manera de despedir el año, quitarse todo el estrés, divertirse, como decía Bonilla, por las calles de Madrid, que es una carrera preciosa, y el año que viene ya veremos cómo viene, pero espero que sea mejor que este.
Y por último, Fernando.
No, yo no voy a ir a la San Silvestre, eso sí que me estresaría muchísimo.
Hombre, pero puedes ir a verla.
Animar a Álvaro, por supuesto.
Alguna vez he ido. No, yo lo que pido para todo el mundo es salud y serenidad. Yo creo que es verdad que hay que tener mucha tranquilidad para hacer frente a los líos de cada día, pero que la gente sepa hacerlos frente con la tranquilidad que puedan, ¿no? Que yo creo que este año no la hemos tenido.
Álvaro Nieto, Yolanda Mármol, Rafa de Ribot, Fernando Rayón, mis mejores deseos para vosotros, para este año que vamos a empezar en unas horas, y que sea muy bueno para todos y también para nuestro país.
Y también para ti.
Hombre, si para todos.
me incluyo, ¿no? ¿Verdad?
Toda la gran familia de oyentes de Onda Madrid. Gracias y nos escuchamos ya al año que viene.
Feliz año.
Muy bien.
Enseguida la previsión del tiempo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Adiós,
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
¿A qué suena la Navidad? We are the wild,
we are the free. La Navidad es para mí la ilusión de una mañana de diciembre en la que mi madre saca una gran caja en la que están las figuras del portal de Belén. La Navidad es ver la cara de mi madre emocionada y llena de alegría al ver a sus 4 hijos compartiendo el gran misterio de la familia y de la Navidad. La Navidad es mi madre que ya no está, pero está justo en este momento en que estoy recordando esto. Esa es mi Navidad, tan grande y hermosa como cuando colocaba el Belén con mis 4 hermanos.
Félix Madero te desea feliz Navidad.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Hemos empezado el día con temperaturas bajas y estamos muy pendientes de la previsión del tiempo de cara sobre todo a esta noche. Ainhoa González.
Este martes, última jornada de año, seguimos con ambiente muy estable, con ambiente anticiclónico. Hoy otra vez el sol protagonista, las temperaturas suaves, sobre todo en zonas de la sierra, en zonas altas, porque seguimos con inversión térmica y las máximas hoy de nuevo volverán a superar ligeramente los 15 grados en esas zonas elevadas. En el resto de la comunidad nos vamos a mantener, igual que estos días atrás, en el entorno de los 13, 14 grados. Esa inversión térmica también continuará de madrugada, con valores más fríos en zonas bajas, especialmente en la comarca de Las Vegas, en el corredor del Henares, con heladas débiles de hasta 2, 3 grados negativos. Y en cambio, en la sierra, cuanto más alto el punto, por ejemplo, en el puerto Navacerrada o el puerto Alto del León, allí los valores muy suaves durante estas noches. Y el comienzo de año tampoco esperamos muchas sorpresas, porque vamos a seguir con el anticiclón toda la semana prácticamente, con unas temperaturas que tampoco mañana experimentarán grandes cambios y, lo dicho, por ahora desde luego sin precipitaciones, sino con mucho sol.
Gracias, Ainhoa. Nieves Ortiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David.
En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas.
y el alquitrán
de alfombras.
Que no te la sabes, que la estás leyendo del móvil.
No, me la sé.
Sigue.
Estaba mirando otra cosa. Oye, alquitrán cada vez menos a la Puerta del Sol y cuando se peatonalice...
Y más preuva, esto ya es una tradición y cada vez hay más fiestas en la Puerta del Sol.
Oye, y marineros y soldados, también pocos.
Solteros, casados, hay de todo. La Puerta del Sol es que es esa amalgama por donde pasa...
Y divorciados, que hay muchos divorciados y divorciadas.
Hay de todo.
Y separados, hay que actualizar la letra.
Hay que actualizar la letra, pero lo que está ahí firme es el arraigo, la tradición, las costumbres, lo que nos gusta, las uvas. Que ayer era la casito, que esta mañana vamos a estar también en la Puerta del Sol.
Ah, ¿sí?
Pero que lo que tenemos que desear a todos y que yo, por mi parte, y en nombre de todo el equipo, lo que hago es felicitarte a ti y a todos los compañeros de esta casa.
¿Y yo a ti qué le pide Nieves Ortiz al 2020? Venga, que nos
vamos. Pues seguir con mucha salud yo y por supuesto toda mi familia, eso es lo más importante.
Oye, ¿sabes que Inmaculada Galván y Emilio Pineda dan
las campanadas
en Telemadrid y en Onda Madrid y nos van a traer mucha suerte si ponemos Telemadrid y ponemos la radio?
Seguro, estoy seguro. Convencido. Oye, ¿que eres supersticioso o algo?
Claro que no.
Pues nada, a ser feliz, que es lo importante.
Y el número es bonito. 2020, seguro que nos trae mucha suerte. Que feliz año a todos ustedes. Les esperamos el jueves a las 8 de la mañana. Sigan en la sintonía de Onda Madrid. ¡Feliz año!